Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio radiofónico en el que compartimos cada semana versos, sentimientos, relatos y música. Saludos afectuosos, cordiales, de quien ahora mismo os habla y que, como siempre digo yo, gracias a esta magia tan especial, la magia de la radio, se transforma todas las semanas en vuestro amigo. Amigo Luna, para compartir muchas cosas, muchas aportaciones que semana a semana recibo, bien a través del correo electrónico, a través de nuestro Facebook o de otras formas que tenéis de contacto conmigo. Así que una semana más tengo que dar las gracias no solo a los que están ahí escuchando y disfrutando el programa, sino a los que además hacéis el esfuerzo de enviarme cosas. Aunque hoy se da la circunstancia de que vamos a conocer a una persona que estaba ahí, al otro lado, en silencio, una oyente anónima que, sintiéndolo mucho, a partir de hoy va a dejar de serlo. Bueno, luego os lo cuento. Y nada, insisto en daros las gracias porque cada semana es más complicada para seleccionar tanto material que me enviáis. Evidentemente a todo quiero darle salida, pero se va acumulando de tal manera que es imposible en una hora pues el poder compartir con vosotros todo lo que recibo. Os puedo asegurar que es muchísimo. Así que nada, paciencia, y en cuanto pueda pues iré desgranando, como digo, poco a poco todo ese material. Hoy además cobra protagonismo los relatos, la narrativa, ya que muchos de los textos enviados precisamente pertenecen a este género. Así que hoy disfrutaremos con ellos. Bienvenidos. It's so hard to know where to go. Everything's changing. So hard to stay wide awake in a place that is breaking down. Tears are running down my river. Snow falls, continents shiver, and I believe that there's more, more to be done, more to be seen, more to be heard. We to stay innocent. It's so hard to be well intent. Where freedom is misunderstood, righteousness fading. It's so hard to stay wide awake. Standing still with our lives, moving around us. If clowns would be stopped, would we be facing against ourselves? And I believe that there's more, more to be done, more to be seen, more to be heard. We Es un placer, una satisfacción, algo que a uno le llena de energía, que de vez en cuando reciba correos como el que ahora os voy a comentar. Está escrito por Gladys Elda Semillán y comenta lo siguiente. Apreciado José, heme aquí presentándome, luego de escuchar un rato la radio de La Luna y Compañía. Gladys Semillán Villanueva disfruta mientras trabaja en su taller de la música, los poemas, las narraciones y demás hierbas que salen de tu organización cotidiana. Mi taller puedes ver tapices terminados, otros en obra, pinturas en las mismas condiciones y a un costado una gran mesa donde se encuentra este cacharro que permite comunicarme contigo. Y yo, es verdad, lo he dicho más de una ocasión, que nuestra vida ha cambiado gracias a Internet. Yo a nivel profesional, ¿no?, a nivel de radio, he dado un vuelco, porque hace 20, 25 años, cuando realizaba un programa similar, pues tenía unas limitaciones, ¿no? Se limitaban prácticamente a lo que alcanzaban las ondas de FM y poco más. Pero gracias precisamente a Internet, gracias a las emisiones online, gracias a esa red de redes, pues eso, puedo estar muy cerca de gente que está muy lejos. Así que yo también, como tú, Gladys, doy las gracias por este bien llamado Internet, que permite a gente como tú y yo conocernos sin habernos visto nunca, estando a miles de kilómetros. Sigo comentando su correo. Agrégale a lo anterior mencionado que me apasiona escribir poemas y narraciones, que perteneciendo al grupo del buen amigo Audrock, me relacioné con Katy, Mariluz Díez, que Mari precisamente ha ilustrado algún poema mío y yo he grabado algo de ella y de Katy. Hablas de Audrock. Audrock, evidentemente, vive en Argentina, yo aquí en España. Personalmente no nos conocemos, pero gracias a este medio estamos en contacto, pues prácticamente, no te digo cada día, pero sí mediante correos, mediante mensajes, mediante sus poemas. Estamos muy unidos desde hace mucho tiempo. Y gracias precisamente a ese grupo he conocido también a gente que ya es familia de La Luna y Compañía, gente que aporta relatos y también poemas, como es el caso de Katy, de Mariluz Díez, en fin, y de mucha más gente, que gracias precisamente a ampliar esos pequeños círculos en un principio, pues se va haciendo esto cada vez una familia más grande. Es como cuando aparecen primos nuevos, tíos nuevos, parientes nuevos, pues esto es algo parecido, ¿no? Poco a poco esa pequeña familia se va incrementando y cada uno va haciendo su pequeño aporte de una u otra manera. Pues ella continúa el correo diciendo que, bueno, que realmente cuando me conoció, cuando escuchaba en una emisora creada precisamente por mi querido amigo Audroth, en una emisora que se llamaba Pegaso, y en la que emitía alguno de los poemas que yo grababa, yo le enviaba a él. Y allí dice que fue cuando conoció mi voz y mi presencia por primera vez. Y comenta que de aquella época recuerda sobre todo un relato, no me dice cuál, pero que lo realizaban los alumnos, representando una historia que la deleitó por la frescura de esos chavales que interpretaban sus personajes. Pues te he de decir, Gladys, que en muy poquito tiempo, este próximo fin de semana, y posiblemente alguno que otro más, en nuestra emisora La Luna y Compañía, en su versión online, no en el programa semanal, que ahora mismo es el que estás escuchando, pues vamos a tener precisamente varios monográficos dedicados a relatos. La gente parece ser que, junto con los poemas, pues los relatos les están gustando. Y voy a ofreceros pues una variedad amplia, relatos creados por voces ajenas, relatos por padres que se iniciaban en el mundo de la radio novatos y relatos también realizados por los escolares, por los más jóvenes. Así que si sigues escuchando la emisora de La Luna y Compañía vas a disfrutar mucho, muchísimo con esos especiales que vamos a ir haciendo con un montón de obras, casi podríamos decir que dramatizadas, teatrales, que estoy seguro de que van a ser del agrado tuyo y de muchos de los oyentes que las escuchen. Ella nos habla de sus orígenes. Su origen es argentino-gallego. Su lugar en el mundo dice que es muy difícil por sus amores. El primero por la morriña, por esa nostalgia, no hace falta decirlo. Tal vez, y si tú lo permites, te enviaré alguna cosa. Ya te contesté por correo, estoy deseando que aportes a nuestro programa, así que Gladys, cuando tú quieras, pues nos mandas algún relato breve, algún poema, para que lo comparta con el resto de los oyentes. Y sigo ya leyendo la carta, en su recta final dice que no dispone de demasiado tiempo, pero como lo suyo ha sido siempre el campo creativo, pues utiliza los conocimientos de historia del arte para, desde lo humanístico de las artes visuales, proporcionar paz. Y cierra este correo con el que te llegue un apertas grande. Apertas en gallego es abrazo. Pues Gladys, muchos viquiños, muchos besos para ti. Y muchas gracias por este correo que, insisto, a uno le llena de energía, de batería para seguir trabajando en este proyecto y seguir compartiendo con todos los oyentes música, relatos y poesías.
Te presentamos el poema de Tomás Galindo.
Entre la tierra y el cielo, formando un horizonte perfecto, tu ombligo no es mejor ni más bello, ni acomete batallas más tiernas, pero es único. Eso lo diferencia del resto. Y tú, empeñado en dibujar el mundo desde fuera, en abarcar estrellas con la mirada, ¿para qué caminar otros pasos? ¿Para qué secundar la propuesta global del beso? La inmensidad se mide a latidos de tu pulso, porque tu pulso representa el pulso del que late. Y ahí tu ombligo, esa pequeña pincelada que rubrica el paisaje de la vida, esa minúscula clave que se antoja insignificante, incrédula luciérnaga de ojos tristes. Sin tu tacto el puzzle quedaría incompleto. Atiende, tú conformas la inmensidad del todo. Tu ombligo es la cuna del que yace. No es mejor ni más bello, pero es único y tuyo. Y representa a ese y a este y a todos los que se estremecen bajo el azote de tu lamento y la caricia de tu palabra.
Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices.
Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindas señas.
Amigos, por Natalia Boedo. ¿Qué haría yo sin vosotros, chicos? ¿Qué puedo decir aparte de que sois los mejores? Me encanta pasarme las tardes en vuestra compañía. Las tardes se vuelven risas a vuestro lado y las horas parecen minutos. Sin vosotros no tendría ganas de nada, pero gracias a estos liosos mi mundo es mucho más alegre. En serio, he comprendido que los verdaderos amigos son a veces los que menos piensas. Que a veces a esa persona que crees que te odia y que se aburre de ti es la que más se interesa por ti y porque estés bien. Esa que cuando estás ya sea deprimida, de bajón o simplemente con pocas ganas de hacer algo, siempre está ahí para darte ese cariño incondicional que las personas se merecen. Estará ahí siempre cuando lo necesites y hará lo posible para verte sonreír. Y entonces comprendes que nada es lo que parece ser, que todo en lo que creías eran mentiras y que muchas personas que has dejado de lado se merecen una segunda oportunidad. Y a lo mejor una persona de esas puede llegar a ser tu punto de apoyo. También aprenderás a que nunca tienes que dejarte vencer por ninguna de las adversidades de la vida y seguir adelante y no mirar atrás, porque aunque dejemos atrás muchas cosas, cosas nuevas y mejores vendrán. Amigos, por Natalia Boedo. Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Augusto, agosto, por Mabel Escribano Usero. Regreso por la sombra de otros, por mi sudor, por el silencio de mi voz, intentando escuchar la tuya. Sé que no estás, pero te busco. Quiero comentarte que hace tanto calor, que me duele la cabeza de pensarte, que tu mano no alcanza mi frente. Que estoy algo loca, aunque nadie me lo dice, salvo tu risa cuando ves que no entiendo lo que no entiendo. Regreso a una casa donde no duermes, donde te sueño, donde te imagino, donde dejo de imaginarte y escribo. Escribo que quería comentarte, pero ya sé que no me oyes. Nuestra amiga gallega Ploa, en este caso me ha mandado pues un poema que ella dice que es de una gran poetisa que vive en Yucatán, México, que es amiga suya y la describe como una escritora maravillosa. Así que, como esto me lo ha mandado ella y tiene mucha razón, de Elsie Solís Avilés os leo el poema que lleva por título Mar Adentro. Sé que el viento no me es propicio, sopla en mi contra, me aleja de tu puerto, de tu costa. Yo lucho ferozmente contra él, tratando en vano de llegar a tu muelle, pero las olas dirigidas por el viento me detienen, me llevan nuevamente mar adentro. El día llegará en el que me canse de luchar y me deje arrastrar sin oponerme. Tal vez el viento sea sabio y exista una razón, un porqué del empeño que tiene en alejarme de tu mar y llevarme hacia otras aguas. Quizás una mañana, al despertar, se haya perdido tu playa de mi vista. Entonces no lucharé más y viraré el timón a un horizonte nuevo. Permitiré que sea el viento quien me guíe en la travesía, mientras con sus caricias seca las últimas lágrimas que derramaré por haberme alejado para siempre de tu puerto. Barquito mío, por Ana Soler. Barquito mío que navegas a la deriva, perdido entre el mar y el cielo, buscando un cálido refugio. Barquito de mis amores, sol y estrellas te iluminan, marcan ese tu camino hacia mis brazos que te cobijan. Tus velas danzan al viento como una melosa canción de amor que la brisa lleva hasta mis oídos. Cuando llegue la noche, saldré a la bahía, abrazaré tu recuerdo, me sumergiré en tu perfume. ¿Dónde andarás, barquito mío? Ella, poema de amor, por Gerard Foz. Era ella, y lo sabía, siempre lo supe, pero me fui, me olvidé, y callado, vi cómo se iba. Era ella, y no era ninguna belleza, sencillamente me gustaba. Me enternecía, hacía que me sintiera cómodo y me llegaba, me ablandaba y me enamoró con su forma de ver la vida. Era ella y me gustaba cómo reía, cómo se apartaba el pelo de la cara, cómo me miraba, cómo me tomaba de la mano y ese ruidito al caminar cuando se ponía nerviosa que tanto me enloquecía. Era ella. Era ella, la que bailaba sin ritmo, la que cantaba desafinado y a carcajada limpia montaba una fiesta de la cosa más sencilla. Era ella. Era ella. Y yo lloraba porque no tenía voz, porque no podía hablarle, porque dejaba que se fuera, porque me mortificaba, porque tenía tanto miedo de adorarla que prefería que se fuera antes de oír de sus palabras que no me quería.
Aquí a mi lado, aquí. las cosas que yo te pidiera. Te pediría que me dieras para mí una primavera con una noche cargadita de estrellas y el privilegio de ser yo quien más te quiera. Imaginando que tú estuvieras aquí a mi lado, aquí a mi vera. Imaginando que tú me dieras todas las cosas que yo te pidiera.
Abelardo León González es un autor novel gran canario, autor de la novela La última carta, la vida de Elizabeth Murray. Y hoy, aquí y ahora, pese a tener la fortuna de escuchar precisamente un fragmento de esta novela. Espero que os guste. La historia transcurre en el invierno de 1810. Atrás quedan años de sufrimiento, de miseria y de guerra. Hace más de 26 años que se firmó el Tratado de París, el cual dio por finalizada la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Cae la tarde en las afueras de Richmond. A 5 leguas escasas de distancia se encuentra una de las plantaciones extintas de algodón de la comarca, perteneciente a Elizabeth Murray. Es una extensión vasta, donde aún resuenan los cánticos de los miles de trabajadores que en tiempos pretéritos se afanaron para tener lista la cosecha del día y prepararla de la siguiente jornada. Las copas de los árboles son agitadas por el viento recio, que siempre recorre los algodonales en esta época del año. Parecen saludar a los miles de soldados que por esos caminos polvorientos son conducidos hacia el frente. Pero ahí no hay nadie ya. Tras las ventanas vetustas y desvencijadas de una casa, con sus marcos carcomidos por el irrefrenable paso del tiempo, se puede ver una habitación tan abandonada de vida como llena de enseres. Muebles que, llegados a esa hacienda en una época digna de permanecer en la memoria, se amontonan en sus puestos, como si la mudanza los hubiera trasladado el día anterior. Quietos, ajenos a la historia y a las vidas de los ocupantes de ese hogar, ellos temieron por las suyas, al igual que el resto del mobiliario de esa vivienda. Pero para su fortuna, sus bellezas isabelinas se mantienen intactas aún con el paso del tiempo. Elizabeth, de una singular belleza, se dispone con comodidad en su asiento preferido. Está marcada por las experiencias vividas en aquella plantación. Su vista, lánguida, se pierde por entre la cantidad de escritos que guarda, con mucho celo, en el segundo cajón de su mesa. Lo abre y, con la misma ilusión y apremio con que lo había hecho hace años, saca hojas en blanco como si las fuera a utilizar de inmediato. Así es, va a escribir la que será la última carta a su hija Sophie, que sin que su madre lo sepa, está a punto de hacerle una visita. Confía en su pulso, todavía tembloroso por las emociones vividas en el pasado, en su memoria dolida y desgastada. Se da prisa por escribir, pues sabe que su vida se está apagando lentamente, junto con los cánticos de los que trabajaron en su plantación y que todavía resuenan en sus recuerdos. Junto al tintero, una luz procedente de una llama sigue brillando como en los atardeceres de épocas más frías y nefastas. Da un último suspiro y se queda quieta durante unos minutos, contemplativa, traumatizada, dolida. No en vano sabe que debe esforzarse de un modo sobrehumano por escribirla, como si no quisiera comenzar el viaje que está a punto de emprender. Después de varios titubeos, se apresura por coger la pluma, pues ya está lista para empezar a contar lo que pasa por su cabeza y que le está atormentando. Mientras escribe, las bocanadas últimas de energía recorren su cuerpo. Richmond, 16 de marzo de 1810. Querida Sophie, cuando leas esta carta, quiero que la guardes para que tus hijos puedan leerla también. Es el mejor legado que te puedo dejar, aparte de esta destartalada plantación. Aunque parte de tu infancia transcurrió junto a nosotros, hay muchas cosas que no sabes que ocurrieron y que te quiero contar, Sophie, porque fueron acontecimientos muy importantes por sus valores. Estos valores pueden ser aprendidos por las generaciones futuras para que aprecien mucho más a las personas. Confío en la buena formación, basada en principios, de una persona que ha demostrado ser enviada por la vida para que estos dones sean transmitidos a tus hijos. Tu humanidad, Sophie, es la única razón por la que he resistido sola estos años, con ganas de verte otra vez, antes de que me lleve la muerte. Sí, Sophie, ya llego al final de mi vida y noto cómo el aliento se me va apagando. Para mi fortuna, he tenido la oportunidad de conocer los valores que esta vida que estoy a punto de abandonar me ha legado. Amor, humildad y humanidad. Quiero que estas mismas sensaciones estén presentes en mis últimas palabras, mirándote a los ojos, con tus manos entre las mías. Es mi deseo que ilumines, con esos ojos tan llenos de amor, una vida que se apaga. Hace mucho, mucho tiempo, en esta misma plantación, empezó una historia que quiero recuerdes para siempre. Procures apreciarla, ya que es lo único con que deseo quedarme de mi larga vida. La historia que te voy a contar se traslada unos pocos años antes de aquel periodo humillante y de enfrentamiento entre hermanos llamado Guerra de la Independencia de este país, los Estados Unidos de América.
Las puertas a la imaginación. Déjate llevar por la luna y compañía.
Te echo de menos, por Hilda Hurtado.
Thank you.
piel, casi marchita por la edad, brilla con el reflejo del fuego mientras acaricio tu pecho. Tus labios me temen, ya que cuando mi boca los roza, pierden control y no son capaces de emular palabra. Tus ojos se inquietan de forma extraña y opacan con su inquietud la luz de la luna. Tantas ironías juntas en un hombre que no sabe cómo amarme. Mientras te observo, alimento mi ego con tu fortaleza, la misma que absorbo de cada gota de sudor que rueda por tu espalda. Puedo pedir que no te marches, mas sin embargo lo permito, ya que al hacerlo puedo echarte de menos. Extrañarte es un arte, es el arte de amarte. Al no tenerte cerca, araño a la memoria, obligándola a no olvidarte. Te escurres entre mis dedos, tal y cual como lo hace el agua. Te observo a través de mi ventana, caminar por la calle, mientras fumo un cigarro. Nos bebimos la última gota de silencio, reserva especial, que había en la botella. Ya perdí la cuenta de las veces que cepillaste mi cabello con tus dedos y de las veces que te arrullé sobre mis piernas con mis moralejas. Ya transcurrieron varias horas y sé que mañana tendremos otro encuentro, pero es inevitable no echarte de menos. Regresa pronto, porque el suelo y las sábanas necesitan de tu cuerpo.
Poema a la Torre del Virrey. Y en entrando por la puerta, ya voy directo a los sueños de otros seres que por la puerta pasaron. Y una vez me encuentro dentro, los rumores de otro tiempo martillean en mi mente al recitar versos viejos. Y cierro mis ojos, no veo, mas tapando mis oídos, voces escucho de antaño, susurrando viejos cantos. Subo directo a la torre, buscando a quienes cantaban, pero allí nadie encontré, solo el silencio y la noche. Vicente Vigueres Per, 4 de mayo de 2015, poema dedicado al mes de marzo del calendario de la Eldiana 2014.
Siempre quejándome de todo y yo puedo ver.
Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada.
Te vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle y morfar a todas esas modelos.
Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora.
¡Hey, mira!
¿Bukowski? No, si pegarle, le pega.
Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo.
Este es el relato de la semana.
No es una entrega por fascículos, pero sí que de vez en cuando, sobre todo cuando uno tiene más tiempo para poder editar y darle cierto color a esta obra, pues se dedica a leer un libro que me envió, muchas gracias por cierto, Katy Domínguez Gómez, dedicado a su fiel amiga y titulado Tuve una hijita, fue una perrita llamada Chica. Insisto, de vez en cuando uno tiene tiempo, pues leo alguno de los capítulos que forman parte de este libro que, por cierto, regalé en ese maratón a varios de los colaboradores, de los participantes, tanto padres como alumnos. Así que ya he visto, Katy, que tu libro está por ahí, por muchísimas manos. Gracias por esos aportes, no solo por este libro dedicado, sino por los muchos que me envió, que insisto, pues un servidor lo estuvo repartiendo. Y dicho todo esto, vamos ya a lo que interesa, que es el capítulo 6 de Tuve una hijita, fue una perrita llamada Chica. Durante la mañana, desde el trabajo, llamaba por teléfono a casa. Tengo contestador automático. Cuando salta las 5 llamadas, sale mi voz y luego graba. No por grabar, sino porque sabía que mi querida pequeña estaba escuchándome. Le decía de todo. Le hablaba como si estuviese a su lado. Lo hacía un par de veces, siempre a escondidas. Sabía que aquello no lo comprendería nadie. Pasó otra semana. Una tarde, cuando le hacía el masaje, con el amor y ternura que mi alma era capaz de dar, noté que retiró su manita y comprendí que empezaba a molestarla. La observaba continuamente, cuando vi que la pomada se la lamía. Aquello no debía de ser bueno, y la bajé a su veterinario. Por su bien, a partir de aquellos momentos, tuve que ponerle una venda elástica después de la pomada. Así empezó una etapa diferente a lo vivido hasta esos momentos. En sus paseos llamaba la atención su pequeña cojera, su manita vendada. La gente empezó a pararse para preguntarme qué le ocurría. Entre lloros lo contaba, y así una y otra vez, día tras día. Se acercaba ya el mes de agosto, las temibles vacaciones. Esta vez tenía terror. Había un mes por delante y su propio veterinario se iba fuera de Madrid. Fue cuando me comentó que estaba esperando de un momento a otro que le trajera un tratamiento homeopático contra la multiplicación de las células cancerígenas. Si yo daba mi consentimiento, principiásemos a dárselo. No lo dudé. Creí que esa era la salvación. 2 días después empezó el tratamiento. 10 gotas por la mañana, 10 por la noche, siempre en ayunas. Pero cada vez era peor darle la pomada. Casi ya no se dejaba que le diera masajes y comenzó a gruñir cada vez que la subía a la mesa donde lo realizaba. Ella en lo alto, yo de rodillas en el suelo, llorando, pidiéndole a Dios desesperadamente que parara aquello, que no siguiera adelante. Dios mío, te lo ruego, no me la quites así. Llegó agosto. La segunda semana de dicho mes, convenimos en que la hicieran la nueva revisión. Había 15 días por delante. Aunque su veterinario no estuviese, habría una suplente al corriente de todo. Ese era el segundo año que Grego y yo no nos separaríamos. Optamos por irnos a mi querida Santander, como siempre que he podido, solo que esta vez iríamos los 3 juntos. Dios mío, cómo había cambiado todo desde hacía un año. Como el piso que alquilábamos en Islaquejo desde hacía 2 años lo habían vendido, fuimos a la aventura. Teníamos que buscar algo en alquiler para la segunda semana, pues la primera estaríamos los 2 primeros días en Chiqui, Sardinero, como lo veníamos haciendo durante tantos años. El resto en el hotel Campomar de Playa, Las Arenas, Isla. Así comenzaron nuestras vacaciones. Nunca creí que iban a ser tan desgarradoras, tan llenas de angustia, tan dolorosas. Establecidos en el hotel, por la mañana paseábamos un poco por la playa, pero la evidencia estaba de manifiesto en cada minuto del día. Mi pequeñita apenas podía andar por la arena y teníamos que cogerla en brazos. ¿Cómo describir el dolor que sentía mi alma? Dios mío, ayúdala. Lloraba sin lágrimas, sentía en mi cuerpo su dolor. El primer día nunca podré olvidarlo, jamás. Fue cuando Grego me dijo: «No puedes hacerla sufrir, apenas puede andar. Tienes que hacerte a la idea y comenzar a darte cuenta de lo que ocurre. Asume que tienes que irte sola a la playa. Hay casi 2 kilómetros hasta donde tú vas y no puedes realizarlo con ella. Sé que es la primera vez, pero tienes que aprender a hacerlo. Yo me quedaré con ella y la cuidaré como tú ya sabes. Estaré leyendo y ella descansando hasta que vuelvas. Tienes que intentarlo». Lo hice. Dios mío, qué desgarro sentía mi corazón. Cada metro que andaba me volvía para mirarles, hasta que mis ojos no podía verlos. Las lágrimas quemaban mi rostro. Bajé por el sendero hablando conmigo misma. ¿Qué digo? Eso no es cierto. Hablé como si mi chica fuese detrás de mí. «Vamos, chica, al agua». ¡Qué mágica palabra! Cuando mi chica la escuchaba, su rabito se movía a una velocidad vertiginosa. Su carita sonreía y las 2 corríamos hacia nuestra arena, hacia nuestra agua. 12 años, uno tras otro, ella conmigo, yo con ella, las dos solitas por aquellos senderos. Soñaba que no estábamos solas, que Grego no nos dejaría nunca más, partiéndoseme el alma pensando que él estaba con su familia. Logré sobrevivir a ese tormento gracias a su amor. En nuestra soledad habíamos descubierto aquella playa, lejos del bullicio, la más cómoda. Allí no teníamos ningún problema, no teníamos el miedo de que alguien se quejara porque no querían perros. Tantos años luchando contra ello. Mi chica nunca había molestado a nadie, no porque fuese pequeñita, sino porque desde que comenzó su vida junto a la mía, la playa para ella era sagrada. Tenía que ponerle su sombrilla y su toalla. Se resguardaba allí mientras yo tomaba el sol. Había momentos en los que se venía coquinándose, como siempre en mi regazo, pero eso era solo durante unos minutos, porque no le gustaba el sol, y enseguida se iba debajo de su sombrilla, situada siempre a menos de 1 metro de mí. ¡Cuántos sufrimientos juntas! Durante los primeros años siempre había alguien que se quejaba. Juro ante Dios que había niños que me molestaban a mí más, con sus juegos de pelota, sus salpicaduras de arena. Ella jamás molestó a nadie. El letrero prohibido perros me producía tanta angustia. ¿Cómo hacerles comprender que mi chiquitina era mi hijita? ¿Cómo gritar al mundo que sin ella yo no viviría? Hasta que encontramos ese lugar maravilloso, con gente generosa e inigualable, que vivía su vida sin molestarse los unos a los otros, que tenía perros también. Aunque claro, como la mía nunca quiso jugar con nadie, no permitió jamás que se nos acercase perro alguno. Pero con los años, todos nos conocíamos. Y allí estaba yo, caminando hacia nuestra playa, sola, llena de dolor en mi corazón. Hablé conmigo misma lo que tanto me han dicho. Tienes que hacerte a la idea. Es posible que nunca más vuelvas a realizar este camino con ella, que nunca más vuelva a corretear por allí, que no podrá ser. Nunca. Llegué al sendero que baja las dunas hablando. Ten cuidado, chica, no vayas a clavarte en ninguna espina. Saqué la toalla, me tumbé. El ahogo que sentía mi alma era tan incalculable que las lágrimas, como fieles compañeras mías, se desbordaron. ¿Qué hacía allí sin ella? ¿Qué hacía en el lugar donde durante 12 años mi pequeñita y yo habíamos compartido juntas? No podía soportarlo. Fue cuando oí el silbido de Grego. Me levanté buscando en el horizonte el lugar de donde procedía el sonido. Le volví a oír. No eran alucinaciones de mi mente. Era él. Y silbaba de nuevo. Le vi en el sendero, entre los árboles, con mi pequeñita en brazos. La traía como en una bandeja. Corrí hacia ellos, subiendo casi sin aliento las dunas que nos separaban. Estaba ya bajando por el pequeño sendero. «¡Cómo te he echado de menos, cariño mío!» Grego la posó en mis brazos. Ella gemía de alegría y la apreté contra mi pecho. «Gracias, gracias, Grego, por traérmela». ¡Qué felicidad sentí en aquellos momentos! La tenía junto a mí, como siempre, llorando, riendo, viendo al tiempo cómo Grego, entre el calor y el peso de traerla en brazos todo el camino desde el hotel, se desnudaba y se adentraba en el agua. Aquella sensación fue gloriosa. La alegría inmensa que sentía mi corazón, jamás lograré apartarla de mí. Fue el único día de ese verano que recordaré con profunda, aunque amarga, alegría. Hasta aquí ha llegado un programa más de La Luna y Compañía. Han sido tantas las colaboraciones, las aportaciones, que casi prefiero dar un gracias general a correr el riesgo de olvidarme de alguno de ellos a la hora de despedirme. Sé que muchísimas gracias a todos los que de una u otra forma habéis hecho posible este programa, bien escuchándolo, bien con vuestras aportaciones, que hoy, insisto, han sido numerosas. Y ya sabéis, si os ha gustado el programa, vuelvo con vosotros dentro de 7 días, a esta misma hora, en este mismo punto del dial, para seguir compartiendo las aportaciones de los oyentes, las de un servidor, esos relatos, esas poesías, y música tranquila, cantautores, jazz, new age, un poco de todo. Esa música que nos haga soñar, evadirnos de lo cotidiano. Y nada más, despedirme como siempre, porque el deseo es común cada semana, así que muchas veces, aunque pueda parecer repetitivo, simplemente es mi verdad. Que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Si queréis participar, colaborar, sugerir, tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, lalunaicia@gmail.com, y también tenemos nuestro Facebook. Así que en cualquiera de estas dos opciones podemos sentir vuestro contacto. Muchas gracias y muy buenas noches, amigos.
Sube la marea en esta habitación. Pienso en el minuto en que todo cambió. Fue lo más eterno de la colección. De todas las fotos que mirando hoy, recordando esta vida junto a ti, toda la energía que heredé de ti. Tú que eres mi héroe, mi respiración. Que no te rindes nunca, escucha esta canción. El puerto se durmió esperando a que tú volvieras. Los barcos de papel rompieron a llorar de pena. El mar se reveló y te confió toda su fuerza. Por verte regresar aquí, por verte sonreír. Confundida y frágil empecé a sentir que esta vida loca le gusta medir lazos que se unen para resistir, golpes bajos que no esperan, tienes que seguir. El puerto se durmió esperando a que tú volvieras. Los barcos de papel rompieron a llorar de pena. El mar se reveló y te confió toda su fuerza. Yo te espero aquí, que doy mi vida porque vuelvas. El puerto se durmió esperando a que tú volvieras.